Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa en este jueves 16 de agosto de 2018. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM y desde luego también estamos transmitiendo a través de redes sociales en Facebook y en Twitter como Radio UDGPB. Y usted nos puede sintonizar también en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa, así es, del CUC, nos puede sintonizar. Ahí está, en la mano derecha de su pantalla, el emblema de Radio Universidad, le da reproducir y de inmediato, pues, nos sintoniza, nos escucha. Agradecemos a todas las personas que desde muy temprana hora ya nos envían mensajes a través de las redes sociales. Vamos con la información y estas son las noticias. El presidente de Coparmex Puerto Vallarta, Gabriel Igartúa, se reúne con Miguel Torruco Márquez. ¿Quién es Miguel Torruco Márquez? Bueno, pues quien será el próximo secretario de Turismo de nuestro país, este nombramiento que hará Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo de México, ya le vamos a tener los detalles. Y mientras se reúne el presidente de Coparmex, Gabriel Igartúa, con el próximo secretario de Turismo, Miguel Torruco, déjeme comentarle que en Bahía de Banderas el doctor Jaime Cuevas va a la Ciudad de México, se reúne con el director de Fonatur, Miguel Alonso Reyes, para revisar diversos proyectos, entre ellos el establecimiento de una estación naval en Litibú. También el Museo de Bahía de Banderas podría quedar ubicado en la Plaza de Armas del poblado de San Vicente, así lo asegura el regidor Víctor Reynoso Gallegos. Confía el director de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Riviera Nayarit, Mark Murphy, en una declaratoria de Polo de Desarrollo Sustentable en Punta de Mita que blindará las inversiones en la zona. Y aprueba el Ayuntamiento de Bahía de Banderas establecer la nomenclatura en las calles en los poblados El Guamúchil, San Quintín y San Ignacio. En Puerto Vallarta, con el apoyo a empresas privadas, fueron entregadas obras de rehabilitación del Parque Los Sauces como parte de un programa de trabajo para rescatar espacios públicos. Y en Puerto Vallarta, déjeme comentarle, el Instituto Mexicano del Seguro Social cuenta con viabilidad financiera hasta el año 2030, así lo asegura su director general, Tufik Miguel Ortega, durante la gira de trabajo por Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Anúnciase a Pal Vallarta la reparación de un tramo de la tubería sanitaria del subcolector Educación en la avenida Politécnico, por lo que se van a realizar cortes viales en esa arteria. Tenemos más noticias. Funcionarios del Instituto Jalisciense para Migrantes recomiendan evitar cualquier trámite a través de coyotes. Para el regidor electo de Mascota por Morena, Marco Antonio Rubio López, es necesario establecer una nueva forma de trabajar en el próximo ayuntamiento. En más noticias, de Jalisco y Nayarit, aprueba el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco su proyecto de presupuesto en el que contempla entregar poco más de 99 millones para el financiamiento de los partidos políticos. La Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de Jalisco aprueba el dictamen de la nueva Ley de Comunicación Social y Publicidad Oficial, mejor conocido o conocida como la Ley Chayote. Y déjeme comentarle que ya hay reacciones. Por lo pronto, ya le vamos a tener esta y más información. Reanuda el sistema DIF Nayarit la entrega de apoyos en especie del programa Alimentación Básica completa en los beneficios de familias de escasos recursos que enfrentan carencia alimentaria. Un total de 20 estudiantes de México y el extranjero harán estancia académica durante el ciclo escolar 2018-2018B aquí en el Centro Universitario de la Costa. En información nacional, le comento, dos muertos y dos heridos deja un enfrentamiento. Elementos del ejército y civiles armados en San Francisco del Rincón, Guanajuato, tras el cual se registró un bloqueo carretero en el vecino municipio de San Julián, en Jalisco. Capturan fuerzas federales a Julio César Oliva Torres, alias El Sexto, quien es señalado como el líder de la línea brazo armado del cártel de Juárez, junto con dos de sus lugartenientes. Y bueno, ya que estamos hablando de esta información violenta, déjeme comentarle que en Guadalajara anoche hubo una balacera. Hubo por lo menos un muerto, dos heridos. Esto fue en la Plaza Comercial Punto Sao Paulo, ubicada en Guadalajara. Se informó de este enfrentamiento. Hay dos personas lesionadas, una muerta, aunque hasta el momento ninguna autoridad, o por lo menos lo que hizo la fiscalía, es pues informar de que la gente no transitara por esa zona. La Fiscalía de Jalisco informó que elementos de la dependencia resguardaban la zona y comenzaron las investigaciones en la avenida Américas, a la altura de Providencia, y donde se encuentra, pues sí, un casino Providence, y confirmaron el ataque a balazos, aunque no se ha brindado más información hasta el momento. Así es esto en Guadalajara, amigos del auditorio. Y en más noticias, en el ámbito internacional, solicita el Partido de los Trabajadores de Brasil el registro del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva como su candidato a la presidencia, la cual podría ser rechazada por el Tribunal Superior Electoral.
Hoy, jueves 16 de agosto, celebramos el onomástico de Roque, Armagilo y Arsacio. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Y un día como hoy, pero de 1519, en la actual México, tras deshacerse de sus naves, el conquistador español Hernán Cortés se adentra con sus hombres en territorio azteca.
Vamos con las finanzas. En estos vaivenes que está viviendo nuestra moneda en los últimos días, le comento que, bueno, el peso, cuando recupera un poco de terreno perdido por la crisis de la lira turca, el peso se apreció esta mañana de jueves ante un repliegue del dólar, mientras muchas monedas de mercados emergentes también subían. Y bueno, se está a la expectativa sobre la relación, sobre esta guerra comercial ya entre Turquía y Estados Unidos. El peso se apreció esta mañana de jueves. El dólar, pues como lo hemos comentado en los últimos días, se ha depreciado tras las noticias de que una delegación china viajará a Estados Unidos para conversar sobre temas comerciales, lo que lleva a los inversionistas a recomprar divisas afectadas recientemente en la reciente liquidación. También vamos a comentar, desde luego, a las expectativas en el escenario del Tratado de Libre Comercio, y todo esto, bueno, pues mueve la economía de nuestro país, y también lo que pasa en otras y los mercados, pues obviamente afecta a México y a nuestra moneda. Vamos con la cotización de las monedas. El dólar se cotiza a la compra 18 pesos con 50 centavos, a la compra, a la venta 19 pesos con 30 centavos. El dólar canadiense se compra a 14 pesos con 24 centavos, se vende a 14 con 63. Mientras tanto, el euro se está comprando a 21 pesos con 32 centavos, se vende a 21 con 90.
Señal Clima.
Vamos a escuchar al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa, para que nos comente cómo nos va a pintar el día de hoy, qué nos espera. Adelante, maestro, buenos días.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues gana territorio el sistema de alta presión estancado en el Golfo de México. Tal situación favorece cielos claros, ambiente caluroso y lluvias esporádicas en todo el sector oriental del país, incluyendo a la península de Yucatán y estados del sureste, situación asociada todavía a efectos caniculares. Por otro lado, un canal de bajas presiones que va desde Chihuahua hasta el norte de Oaxaca y el avance de dos ondas tropicales, una en Belice, la otra en mares de Colima, propicia lluvias y chubascos dispersos en los estados del centro, occidente y estados con costa en el Pacífico. La imagen satelital actual muestra una zona de tormentas en el centro de Jalisco con lluvias en Guadalajara. Dichos nublados se desplazan lentamente hacia la zona costera por el sur de Nayarit. Mientras tanto, en el Pacífico, la depresión tropical número 14 avanzó a tormenta tropical de nombre Lane. Dicho ciclón no tendrá efecto en la República Mexicana y se convertirá en un gran huracán para perfilarse hacia las Islas Hawái. Aquí en la región de Bahía de Banderas tuvimos un amanecer con cielos parcialmente nublados y ambiente templado. El área de tormentas ocurrida esta madrugada en el centro de Jalisco se desplaza principalmente hacia el sur de Nayarit, por lo tanto, es de esperarse cierta nubosidad también en esta región de Bahía de Banderas gran parte de la mañana. Habrá cielos mezclados de nubes y sol después del mediodía, con un gradual incremento de nublados ya avanzada la tarde. Desde luego hay condiciones favorables para que se produzcan lluvias o chubascos dispersos. En este amanecer, Ixtapa registró una mínima de 23.7, el centro de Vallarta reportó 24.2, ayer la temperatura máxima superó los 32.5 grados, hoy es de esperarse un valor similar. Adelante, Susana.
Gracias, maestro. Estamos pendientes y escuchó usted al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Bien, amigos del auditorio, les comento que el presidente de Coparmex, Gabriel Igartúa, se entrevistó con Miguel Torruco Márquez. Miguel Torruco Márquez fue ya propuesto por el presidente electo de México, por Andrés Manuel López Obrador. Miguel Torruco tiene una amplia experiencia en el tema del turismo. Él fue presidente de la Confederación Turística de México, además de instruir en materia de turismo. Le comento que fue presidente de la Confederación Turística de México, Miguel Torruco Márquez, una persona con amplia experiencia en el tema del turismo y que fue propuesto ya. Ahora falta que Andrés Manuel López Obrador tome protesta. Y una vez que tome protesta, ya hará sus nombramientos como lo establece la ley. Pero por lo pronto, pues ya se empiezan a mover, empiezan a hacer agendas, y una de ellas fue el del ingeniero Gabriel Igartúa, quien es el presidente de Coparmex aquí en Puerto Vallarta. Ya lo tenemos en la línea y para que nos comente. Gabriel, ¿cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, Susana, aquí a tu radio. Escuchas, ¿cómo están?
Muy bien, gracias. Coméntanos que hablaste con Miguel Torruco, quien ha sido propuesto ya por Andrés Manuel López Obrador como el próximo secretario de Turismo de nuestro país. Te escuchamos.
Sí, gracias, Susana. Yo creo que desde el nombramiento del presidente electo ha sido muy claro cuál va a ser su gabinete, y que falta la ratificación que bien lo mencionas. Pero desde que Miguel Torruco fue nombrado, pues tuve un acercamiento con él. Tenemos muchos años, él fue presidente de la Mexicana de Hoteles, de la Asociación Nacional Mexicana de Hoteles, y yo en ese entonces era presidente aquí en los años 99-2000. Y desde entonces trabajamos juntos, hicimos un buen trabajo y desde luego muy enfocado a la promoción. Yo creo que aparte de esta relación que nos une de muchos años, nos identifica pues conocimiento, una industria que es muy apasionante como es el turismo y que es la que predomina en nuestra región desde que hice contacto con él. Esta es la segunda ocasión que me reúno y han sido un contacto, pues sí, como tú lo decías, hasta no estar en funciones, con cierto nivel de informalidad, pero con gran cordialidad, en el que hemos podido platicar y externarle pues cuál es, más que la problemática, los retos que enfrenta Puerto Vallarta y la región. Y desde luego, pues ahora en la reunión de ayer, basado en el comentario que hace el gobernador electo de Jalisco, Enrique Alfaro, pues tocamos el tema de la promoción conjunta. Y como él me lo decía, mira, Gabriel, es algo que desde que estaba yo presidente en la CPTM, que el CPTM tuviera promociones y uniera imagino que él la ve con buenos ojos. Vuelvo a repetirte, no es en base a decreto, no se debe de generar qué es lo que tiene que hacer con respecto a la promoción y más en este caso la consulta, sino demostrarle al gobernador electo cuáles son los resultados. Y como lo hemos mencionado, no se trata de arreglar lo que no está descompuesto. Por otro lado, pues platicamos en situación general, necesidad de la transformación, la necesidad de atender una problemática que pues tenemos arraigada desde muchos años, de la infraestructura, la conectividad. Y él es muy consciente y un gran conocedor de la industria y con toda la informalidad pues ha tomado nota y se comprometió definitivamente al tomar posesión a agendar una reunión de trabajo en la región para venir a revisar los asuntos. Y pues tendremos que hacer nuestra tarea y hacer una buena propuesta para que dentro de la agenda que él trae, que es muy interesante, como ya lo hemos visto, que es detonar nuevos polos de desarrollo y lo del tren de la zona maya, pues tratar de encajar en estos proyectos, que no sea un problema lo que le llevemos, sino solución.
Muy bien, pues estamos pendientes. Desde luego ya tendremos la oportunidad de hablar ampliamente sobre los diferentes temas tratados con Miguel Torruco. Muchas gracias, Gabriel. Buen día.
A tus órdenes, Susana. Un saludo a todos y gracias.
Buen día. Pues ya escuchó usted a Gabriel Igartúa, presidente de Coparmex, en esta entrevista, este encuentro con Miguel Torruco Márquez, que ha sido propuesto por Andrés Manuel López Obrador como el próximo secretario de Turismo. Fíjese que él es licenciado en Administración Hotelera, Restaurantera. Él estudió en la Escuela Mexicana de Turismo. Desde luego también pues realizó varios estudios sobre la comercialización turística, el Centro Interamericano de Capacitación Turística. Toda su formación ha sido precisamente enfocado a la cuestión turística y también en el ámbito académico. Él fue catedrático y subdirector de la Escuela Mexicana de Turismo. También le comento que ha ocupado varios cargos. Fue presidente de las asociaciones de egresados de turismo, estuvo al frente de la Confederación Turística de México y él, desde joven, inició realmente pues todos los cargos habidos y por haber que se tienen dentro del turismo. Así que lo entiende muy bien Miguel Torruco Márquez. Y bueno, también quien está en la Ciudad de México. Estuvo, no sabemos si continúa o ya regresó, ya está aquí en Bahía de Banderas, es el doctor Jaime Cuevas, se reunió con el director de Fonatur. Al regreso de la pausa le comentamos sobre las conversaciones, sobre los temas. Se reunió con el director general de Fonatur, Miguel Alonso Reyes, con quien tocó temas turísticos sobre varios temas muy específicos con Bahía de Banderas. Ya le vamos a tener la información al regreso de la pausa.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Rodó la luna redonda, éramos nosotros mismos vistiendo la misma ropa, éramos nosotros mismos, pero la luz ya era otra.
Continuamos con más, y en el tema del turismo, le comentaba que el doctor Jaime Cuevas Tello fue a la Ciudad de México. De hecho, el doctor va llegando, prácticamente va aterrizando el avión que lo traslada desde México aquí a Puerto Vallarta. El presidente municipal de Bahía de Banderas se entrevistó, se reunió con el director general de Fonatur, Miguel Alonso Reyes, con quien abordó diversos temas. Vamos a escuchar al propio presidente municipal para que nos hable sobre los resultados, sobre su agenda que tuvo en la Ciudad de México con Fonatur y también con la Secretaría de Turismo. Doctor, buenos días. Adelante. Bienvenido.
Buenos días, licenciada. Qué gusto saludarla a usted y a todo su auditorio. Efectivamente, como te lo comento, estamos llegando de la Ciudad de México para intentar haciendo gestiones a favor de Bahía Banderas, y bueno, pues estuvimos en Fonatur, como usted bien lo comenta, dándole seguimiento a un tema que tenemos con un área que busca en donación de Fonatur, para pues el poder establecer ahí la construcción de una base naval de tipo B, con una pues una infraestructura para darle pues seguridad a la zona de todo lo que es la Riviera Nayarit. Y bueno, pues con buenos resultados, estamos esperando ya nada más la reunión del comité técnico para ya dictaminar la viabilidad de la donación de Fonatur para este terreno, para la construcción de esta base, de esta NTPD.
Bien, Fonatur y también con funcionarios de Sectur.
Sí, eso es aparte, es otra reunión. Tuvimos una reunión con la subsecretaria de Turismo, donde le entregamos obviamente todo el expediente técnico de la solicitud que hace el Ayuntamiento de Banderas y el Gobierno del Estado de Nayarit para pues la declaratoria de parte del presidente de la República como la primera zona, el primer polo de destino turístico sustentable, la zona de Punta Anita. Y bueno, pues con buenos resultados, han visto viable esta solicitud, sobre todo porque todo el trámite está hecho por el INPLAN y eso les da certidumbre. Creo que la próxima semana estará aquí en Bahía Banderas una supervisión técnica para ver este tema y también pues para darle seguimiento a través de la Secretaría de Turismo con el tema de la conurbación Puerto Vallarta-Bahía de Banderas.
Muy bien, pues bienvenido. Ya tendremos oportunidad de platicar también de otros temas. Regresa, aparte de esto de turismo, regresan las jornadas.
Sí, el día de mañana estaremos ya en el Cuatante, en la zona serrana de Bahía Banderas, pues atendiendo a todos los ciudadanos de la zona serrana, específicamente a los de Cuatante, y bueno, pues con todos los servicios que tiene no solamente el ayuntamiento, sino también el DIF, para que puedan pues acercar el gobierno a los ciudadanos los servicios.
Muy bien, estamos pendientes y gracias por tomar la llamada. Sabemos que va prácticamente aterrizando el avión, pero bueno, así queríamos saber sobre estos resultados y qué bueno que son positivos, doctor. ¿Algo más que quiera agregar?
Sí, por supuesto. El día de hoy estaremos a las 12 del día ya inaugurando las instalaciones del Instituto Municipal de la Mujer, un área que realmente estábamos esperando desde hace mucho tiempo. Darle ya pues la inauguración a este sitio donde podrán todas las mujeres de Bahía Banderas encontrar un aliado, una aliada que pueda de una u otra forma ayudarle a resolver muchos de los problemas que pudiera presentarse en todos los sentidos.
Bien, estamos pendientes, doctor. Gracias, buen día.
Gracias, licenciada. Un saludo para usted.
Amigos del auditorio, pues ahí tienen ustedes al doctor Jaime Cuevas, él también procedente de la Ciudad de México, con Fonatur, con la Secretaría de Turismo, haciendo gestiones. Y bueno, también déjeme comentarle que al propósito de este tema, platicamos con Mark Murphy, quien pues también opinó sobre el tema, sobre la declaratoria en un momento dado, como pues polo de desarrollo, confía el director de la Oficina de Visitantes y Convenciones de la Riviera Nayarit, Mark Murphy, en que una declaratoria de polo de desarrollo sustentable en Punta de Mita blindará las inversiones en la zona y reconoció también el trabajo que viene realizando el doctor Jaime Cuevas y desde luego el gobernador Antonio Echeverría. Vamos a escuchar, Roberto Hernández nos tiene la información, adelante.
Sí, Susana, buenos días y un saludo a nuestros amigos en Señal Informativa. Y como lo mencionas, la declaratoria de este primer polo de desarrollo sustentable en México que pudiera ser en Riviera Nayarit permitiría garantizar la continuidad de las inversiones en el sector turístico, sobre todo de la zona norte de Bahía de Banderas, la zona de Punta Mita. Así lo asegura el director de la Oficina de Visitantes y Convenciones de este destino turístico, Mark Murphy, cuestionado acerca del reto que significaría obtener esta declaratoria de sustentabilidad. Murphy indicó que lo primero es blindar la zona de Punta Mita ante los riesgos que implicaría una oleada de construcciones indiscriminadas, que lo cual dijo pondría en riesgo el desarrollo de los proyectos ya asentados, como ha ocurrido, dice, en lugares como Bucería y Sayulita, entre otros. Escuchemos en primera instancia a Mark Murphy.
Lo primero es que estábamos tratando de blindar lo que es la zona de Punta Mita, que como sabes es una zona, pues un fraccionamiento residencial cerrado, que está preocupado que a sus alrededores se vayan a construir o se vayan a usar terrenos alrededor que puede chocar con el desarrollo de premium que existe en Punta Mita.
Murphy aseguró también que el propósito tanto de los empresarios como de todos los órdenes de gobierno es que Riviera Nayarit se mantenga como un destino turístico sustentable y con un desarrollo duradero. Nuevamente es Mark Murphy.
Lo que queremos asegurar como gremio empresarial, gremio hotelero, es que el destino Riviera Nayarit y obviamente lo que es la zona norte de Bahía de Banderas de Punta Mita tenga un desarrollo turístico futuro sustentable, que tenga gran futuro, y creo que los gobiernos municipales y estatales y federales reconocen eso y ellos también quieren eso. No quieren que seamos un destino turístico de corta vida, quieren certeza que la vida de este destino turístico, que es la Riviera Nayarit, tenga duradez y que sigue recibiendo inversiones a lo largo de la próxima década.
Y sobre la proyección de desarrollo en Riviera Nayarit, pues Mark Murphy dijo que se estima la construcción de hasta 15,000 nuevas habitaciones en los próximos de 7 a 10 años, esto en este periodo, así como la generación de hasta 20,000 nuevos empleos, así lo menciona Mark Murphy.
Muy bien, vamos a escuchar.
Tenemos actualmente en libros la proyección de desarrollos que va a crecer alrededor de 10 a 15 mil nuevas habitaciones en los próximos 7 a 10 años, que va a generar unos 20 mil nuevos empleos, y entonces toda la zona estará creciendo, y hay que asegurar que se crece con una sustentabilidad adecuada para que no recaemos como en otros destinos turísticos.
Y confía McMurphy en que esta certificación de sustentabilidad se produzca antes de concluir la presente administración federal, lo cual dijo va a dar un impulso a la consolidación del Plan Municipal Urbano de Desarrollo. Es la información.
Gracias, Roberto. Amigos del auditorio, antes de irnos a la siguiente pausa, déjame comentarle. Hoy a las 8:10, 8:15 de la mañana en el crucero, justamente en el crucero donde está la zona militar, en donde está justamente el crucero. Ahí, desde la mañana, como los 8:15 de la mañana, pues ya estaba una joven haciendo acrobacias, haciendo, pues, ¿cómo le podríamos llamar? Con aros, tipo gimnasta, en el crucero, haciendo malabares y pidiendo dinero. Una chica de aproximadamente, y ahí le estamos pasando en las redes sociales, de muy ataviada, eso sí, muy feliz y contenta, pero aparte de exponer su vida, porque está en el crucero y le pueden dar un golpe, pidiendo dinero, y son cosas que en Puerto Vallarta, pues la verdad, como destino turístico, no se deben de ver. Vemos que en Bahía de Banderas también ya han hecho acciones por ir retirando, porque también, fíjate, había niños pidiendo dinero en el crucero de Mezcales, en bucerías, en la todo lo que es la carretera, pidiendo dinero, y hoy en la mañana, muy temprana hora, la chica sigue haciendo sus malabares y todo, y en algunos casos molesta, porque había personas que no bajaban el vidrio para darle, y se molestaba, y bueno, por lo pronto, Tengo información del Ayuntamiento de Puerto Vallarta que ya fue retirada, ¿verdad? Porque algunos dicen, es que no tengo derecho a trabajar, o honestamente sí, pero entonces se llenaría el crucero de todas las personas que tienen la necesidad.
Todos los semáforos.
Así es, en todos los semáforos, de estar con las franelas, con limpiando los vidrios. Hay unas personas que están aquí en las juntas, en el crucero de las juntas, por la parte de, está una tienda de conveniencia, sí, bueno, está un Oxxo, ahí están, ahí como que se ocultan, ahí tienen también sus franelas, sus, para lavar, digo, que se vayan a un centro comercial, que pidan permiso, ahí en los estacionamientos, y ahí pueden estar tranquilamente limpiando vehículos, tienen necesidad, hay las formas. En todos los estacionamientos, mira, por ejemplo, voy a ahora sí que echarme algunos comerciales, como dicen, pero para situar, aquí está un Home Depot. Uh-huh. En el estacionamiento hay gente que te dice, te lavo el carro, te lo limpio, algo y sea comida. Entonces uno ya pues le da alguna moneda, ¿no? Pero creo que en los cruceros no es el lugar indicado, ni mucho menos de que niños te aborden. Y ahora pues esta jovencita, muy ataviada con sus aros, con su vestimenta, pero ya desde muy temprana hora pidiendo dinero, ¿no?
Sí, pues entre buscando... estamos de acuerdo, sí, debe haber un sustento, debe alguien buscar pues los medios de subsistencia, pero pues hay las maneras de hacerlo también en ese sentido. No es tanto también por la imagen, sino también por la exposición como tienen. Digo, no es solamente en el menos peor de los casos los accidentes que pueda sufrir en el crucero, sino también que al estar en un lugar de alta circulación, muy fácilmente ella puede ser
arrollada.
O también secuestrada, también hay que decirlo. Puede llegar pues un vehículo y llevarse.
Es que ya no sabemos, ¿sí? ya son tantas cosas que pasan, pero por lo pronto, gracias Sara María, y en Comunicación Social, gracias también. Y esas respuestas son las que buscamos, ¿no? Uh-huh. Por parte de los ayuntamientos, respuestas rápidas, no solamente en estos casos, en otros casos más que se puede en un momento resolver algunas cuestiones. Nos vamos a la pausa, regresamos con más información.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estrellas.
Estela. Mi neura, mi acertijo. Mi dulce Ofelia, suspira y calla.
Amigos del auditorio, regresamos y tenemos entrevista con Clemente Castañeda, quien, bueno, es el senador electo. Ya lo tenemos en la línea de la información para que nos hable sobre esta agenda que ya marca Movimiento Ciudadano, que marca pues el vicecoordinador de la fracción de senadores, que es Clemente Castañeda, y ya nos hablará de las propuestas legislativas. Son parte de 5 ejes de acción y lo escuchamos. Clemente, buenos días, senador electo.
¿Qué tal, Susana? Muy buenos días para ti, para todo el auditorio, para la gente de Puerto Vallarta, del sur de Jalisco y todos los que nos escuchan a través de internet. De verdad, me da mucho gusto saludarte.
Bien, para que nos hable, senador, sobre esta agenda que están ustedes ya construyendo, las propuestas legislativas que tiene Movimiento Ciudadano.
Pues mira, Susana, somos prácticamente el único grupo parlamentario, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, que ya presentamos una agenda legislativa, que ya dijimos en qué nos vamos a concentrar de cara al inicio del periodo, este primero de septiembre, y hemos esbozado 35 acciones legislativas con parte de nuestra agenda, que tiene que ver con lo que hemos impulsado durante los últimos años, pero que también tiene que ver con lo que nosotros recogimos en la campaña y muchos temas que son parte de nuestras banderas, de lo que nos da identidad y de lo que creemos que México necesita. Si me permite, te platico algunas muy rápido. Primero, retomar la eliminación del fuero para todos los funcionarios públicos, incluido el presidente de la República. Lamentablemente, al Senado, que expira en estos días, se le fue la oportunidad de eliminar el fuero para los servidores públicos, como sí lo hizo, por ejemplo, Jalisco, donde Movimiento Ciudadano es mayoría, donde sí lo hizo Nuevo León, también a propuesta del Movimiento Ciudadano, y donde se ha impulsado en muchas otras entidades federativas. Necesitamos, y esto es un tema que incluso discutimos alguna vez cuando tú me invitaste a tu cabina en Puerto Vallarta, revertir la ley Chayote. ¿Qué es la ley Chayote? Pues esta ley que le da amplias facultades discrecionales al gobierno para contratar medios de comunicación sin ningún tipo de criterio objetivo, sin ningún tipo de restricción. Entonces, bueno, nos parece que no se puede seguir gastando el dinero público en algo que no es comunicación social, sino que es más bien propaganda política. Queremos hacer obligatorio el 3 de 3 para todos los funcionarios públicos. Recordemos que cuando se discutió el Sistema Nacional Anticorrupción, la ley 3 de 3 que impulsaban las organizaciones de la sociedad civil quedó trunca por falta de voluntad política del PRI. Vamos a retomar esa discusión para que todos los ciudadanos puedan saber la situación patrimonial de los funcionarios públicos, cuánto declaran fiscalmente y dónde está su potencial conflicto de interés. Y en ese mismo sentido, completar toda esta legislación de combate a la corrupción con algo que se ha denominado muerte civil a los corruptos. Cualquier funcionario público o cualquier empresa que haya sido o haya estado involucrado en actos de corrupción no puede volver a participar en el servicio público y no puede volver a ser proveedora del gobierno. Eso es, entre algunas otras cosas, son los temas que nosotros ya hemos puesto sobre la mesa. Por supuesto, con el ánimo de complementar toda esta agenda con uno de los temas que más le preocupa a los mexicanos y que tiene que ver con la seguridad pública. Ahí hemos dicho que vamos a acompañar toda la lucha de las organizaciones de la sociedad civil para impulsar fiscalías autónomas, las fiscalías que sirvan. Por cierto, ya tenemos una diferencia ahí con el próximo gobierno, pero vamos a enfrentarlo con muchos argumentos, con una discusión técnica importante y también con el ánimo de construir una buena salida para México. Vamos a impulsar la derogación de la ley de seguridad interior, que es una ley que también lo hemos comentado contigo, que atenta contra los derechos humanos, que es un absurdo porque prolonga la estrategia fallida de seguridad que se ha implementado en los últimos 10 años. Vamos a impulsar, sí, amnistía para quienes sí los necesitan. ¿Quiénes necesitan la amnistía? Los más de 8,000 indígenas que están presos por no llevar un juicio en su lengua originaria y aquellos que han sido presos por portación de marihuana para uso personal. Y vamos, como lo dijimos también en la campaña, a darle reversa al gasolinazo. Sí le vamos a demostrar al próximo gobierno federal que sí es posible bajar el IEPS a las gasolinas y con eso reducir sensiblemente el precio que toda la gente paga por cada litro de gasolina. Entre muchos otros temas, Susana, en eso nos vamos a concentrar.
Bien, muy bien, Clemente Castañeda, quien es senador electo, y también, bueno, pues algunos otros temas, queremos aprovecharte un poquito más, unos minutitos, para que nos hables, por ejemplo, está lo de expresidente sin pensión, y yo agregaría uno, olvido, no, perdón, ni perdón ni olvido, ni tampoco impunidad.
Es correcto, Susana. Lo de la lucha para quitarle la pensión a los expresidentes es algo que hemos impulsado desde el Movimiento Ciudadano ya desde hace un par de años. Yo recordaré incluso que mi compañera de fórmula, hoy senadora electa Verónica Delgadillo, se apersonó en Los Pinos para llevarle una carta a Enrique Peña Nieto y pedirle que renunciara a su pensión. Lo mismo se hizo con el resto de los expresidentes. Y eso es algo en lo que nosotros vamos a concentrarnos también. Y donde, por cierto, hay que decirlo, ahí sí hay coincidencias con el próximo gobierno y con la próxima mayoría. Y en el caso de la impunidad, pues nosotros también hemos dicho que ni perdón ni olvido, porque parece que hay una corriente dentro del próximo gobierno federal que parece que quiere hacer borrón y cuenta nueva de un montón de actos que han lastimado profundamente a México. Y nosotros, por supuesto, que eso no lo compartimos, al contrario. Por eso estamos impulsando una fiscalía autónoma que sea capaz de llevar a la justicia a todos los delincuentes de cualquier color o sabor y que hagamos justicia. Incluso ahí hemos dicho que vale la pena explorar la posibilidad de crear una comisión de la verdad, por ejemplo, que han funcionado en algunos otros países como instrumentos de transición, como funcionó en Sudáfrica, como funcionó en Chile, como funcionó en Argentina, para tratar de conocer la verdad y a partir de eso que se haga justicia sobre los últimos, en los últimos 10 años ha habido una violación sistemática de los derechos humanos, donde el tema de las desapariciones pues es sumamente grave y que no podemos dejar pasar.
Así es, Clemente Castañeda, tocaste el tema justamente que duele a nuestro país, y particularmente aquí hemos estado hablando durante todo lo que va del mes de este tema, porque el próximo 30 de agosto es Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Aquí hay gente desaparecida como en el resto del estado, este famoso cinturón rojo en Jalisco, en todo el país, pero circunscribámonos a Jalisco y a Puerto Vallarta, en donde siguen desapareciendo personas, y las que han desaparecido, bueno, pues no tenemos información al respecto. Por cierto, que aquí tenemos ya al maestro Francisco Sandoval de la Fiscalía, que nos va a hablar sobre el tema. Pero ¿algo más que quieras agregar?
Pues simplemente decir, Susana, que efectivamente el tema de las desapariciones tiene al Estado mexicano en vilo. Hay una gran deuda con las familias, con las víctimas, por supuesto, y eso es algo que el próximo gobierno debe de tomar con absoluta determinación. He estado dándole seguimiento, supongo que tú también, a lo que ha acontecido en los distintos foros que ha habido en México con el nuevo equipo de gobierno.
Sí.
Y donde, por supuesto, lo que se refleja es la indignación, el enojo y todo lo que hay alrededor del tema de las desapariciones. Yo simplemente recordaría que en este sexenio hay aproximadamente 15,000 desaparecidos, y dicen las organizaciones de la sociedad civil que es una cifra conservadora. Por supuesto que hay casos muy lamentables, diría yo, emblemáticos, icónicos en el caso internacional, como los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, pero no podemos olvidar lo que ha sucedido en Puerto Vallarta. Tú y yo tenemos algún conocido que ha sufrido una situación de esta naturaleza, o lo que ha sucedido con los 3 estudiantes de cine en Tonalá. En fin, podemos pasarnos muchos programas recordando todos esos casos trágicos que merecen justicia y que merecen algo que es elemental para que algo suceda en nuestro país y en cualquier parte, que es conocer la verdad. Si
así
no
es.
Sabemos la verdad, por supuesto que no va a haber justicia, pero tampoco va a haber oportunidad de corregir la estrategia fallida de seguridad del Estado mexicano de los últimos 10 años.
Gracias, Clemente Castañeda. Pues felicidades, él es el senador electo, como ya escuchó usted, con la agenda legislativa. Él es vicecoordinador de la fracción de senadores de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República. Estamos pendientes, senador. Gracias.
Muchísimas gracias, Susana, y muchos saludos al auditorio.
Gracias, buen día. Y bueno, pues ya que hablamos del tema, déjenme comentarles, esta mañana se encuentra aquí en cabina justamente el maestro Francisco Sandoval. Él tiene el cargo de director regional, si se acerca, director regional
de la Fiscalía General.
De la Fiscalía General del Estado de Jalisco. Bienvenido, buenos días.
Buenos días, Susana. Mucho gusto saludarla.
Gracias. Precisamente lo invitábamos para hablar de este tema. El próximo 30 de agosto es Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. A lo largo de este mes, desde que inició agosto hasta hoy, venimos hablando todos los días, han venido participando familiares, amigos, hemos entrevistado al cuarto visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, hemos hablado, por ejemplo, de esas recomendaciones que ha hecho la propia Comisión Estatal, estamos escuchando ahora a quien es el senador electo en Jalisco, Clemente Castañeda, sobre este tema, ya lo escuchó usted, y bueno, para que nos comente, en el caso específico de Puerto Vallarta, ¿cuántos desaparecidos hay?
Bueno, si me permiten hacer alguna relación por año, pudiéramos, ¿qué le gustaría a usted a partir de 2012?
Bueno,
ustedes tienen
pues toda una serie de datos que tienen incluso de los operativos que han hecho, de la gente que ha aparecido, de gente que de pronto reporta a su familiar como desaparecido y resulta que al mes, a los 2 meses regresa y dice estaba yo fuera, estaba yo qué sé yo, y ya no da aviso a la fiscalía. Ustedes fueron casa a las diferentes casas de personas desaparecidas. y me comentaba usted en alguna otra entrevista que estaban efectivamente depurando, haciendo ajustes a sus números, a sus cifras de personas desaparecidas, de las que ya aparecieron, y en ese sentido, si quiere usted empezar, yo sé que tienen desde el 2010, 12, 13, pero ¿le parece empezamos en el 10, 12, 13?
Sí, está bien.
Adelante.
Mire, Susana, tenemos nosotros, a partir de 2010, la estadística, tenemos que desaparecieron 22, es decir, ese es el número también que corresponde al número de carpetas. Casi siempre solamente una sola persona, aunque a veces hay casos en donde desaparecidos son, pues, varios. Normalmente es uno sola por carpeta. Entonces tenemos que fueron iniciadas 22 carpetas, 22 averiguaciones, se localizó una y 21 quedaron
pendientes.
Eso fue en 2010. Debo decirle antemano, pues, que no necesariamente es que las personas no hayan muerto o que estén todavía desaparecidas. Lo que pasa es que la gente no reporta y nosotros tampoco podemos investigar al tiempo de cuánto tiempo aparecieron después las gentes por sí solas, sino que estamos casi siempre trabajando al día con lo que está, desapareciendo, con lo que está viendo las denuncias. En 2011, iniciamos 20 averiguaciones previas, 3 de ellas fueron localizadas y 17 aún las tenemos como vigentes. En 2012, iniciamos 50, se localizaron 11 y quedarían 39. En 2013 fueron 26 iniciadas, 6 fueron localizadas y quedarían 20. En 2014, se iniciaron 26, 11 fueron localizadas y 15 están vigentes. En 2015, todavía en averiguaciones previas, fueron iniciadas 12, localizadas 3 y vigentes quedarían 9 de averiguaciones previas. En el caso ya de 2015 en adelante, que son carpetas de investigación, tal vez ya con la afinación de los sistemas de estadística y de búsqueda de localización de estas personas, se inician 76. Se localizan 55 y quedan vigentes 21. Este es de 2015, ya con el nuevo sistema de justicia penal. En 2016 fueron 184, se localizaron 150 y quedaron 36 carpetas vigentes. En 2017 fueron 216 y se iniciaron, 180 se localizaron y 36 quedan vigentes. En 2018 fueron 170 las iniciadas y se encontraron 134 y quedaron 36 pendientes de encontrarse. Las desapariciones de mucha gente, bueno, sabemos pues que los hombres se fueron con otras mujeres o se fueron a la parranda, o están metidos en el alcoholismo, metidos en la drogadicción. Y las mujeres, muchas muchachas, muchísimas y muchachos desaparecen porque se van con los novios. Esa gente es la que en un momento dado nosotros, tenemos la que las encontramos porque son fáciles de localizar.
Ese comentario que usted hace, ¿lo basa en qué? ¿Hay estudios, un diagnóstico de las personas desaparecidas?
Sí, porque son las que aparecen y todas son de ese tipo de cuestiones. Es raro, pues, es decir, nosotros aquí no podemos decir que es la delincuencia organizada la que está desapareciendo personas, no. La mayor parte son gentes que se salen de su casa porque se quieren ir. No son privaciones de la libertad, sino son desapariciones.
Estamos hablando de cuántas personas desaparecidas en total hay en estos momentos en Puerto Vallarta.
Fíjese que yo no le podía decir ni te voy a hacer la suma, más o menos tengo la relación por año. Le digo, de los últimos años, le digo, fueron 55 y 76 y se encontraron 55. En 2016, de 184 se encontraron 150. En 2017, iniciaron 216 y se encontraron 180 personas. En 2018 se desaparecieron 170 y se encontraron 134.
Bien, entonces hay casos emblemáticos. Nosotros hacemos la sumatoria, si me permite. Uh-huh. Pero, quiere decir, que personas, por ejemplo, vamos a hablar de las desapariciones emblemáticas. Erika Cueto, el exregidor Humberto Gómez Arévalo. Hay jovencitas que todavía están desaparecidas, una abogada, en fin, Miriam, ¿y qué avance ha habido de esas investigaciones?
Bueno, se ha trabajado en todos esos asuntos, se ha trabajado exhaustivamente. Se ha buscado por cielo, mar y tierra, hemos visitado estados donde pudiera haber alguna relación con esas personas, los municipios diversos en el estado de Jalisco. Cada uno de esos expedientes son expedientes de, no sé, de 500 hojas o muchísimo más, porque se han investigado bastante profusamente las relaciones, sus amistades, las horas que tuvieron, con dictámenes periciales de algunas de huellas, de polvos, de gente que aparece.
¿Cuenta usted con el personal para hacer todos esos trabajos?
Mire, nosotros quisiéramos tener un policía para cada asunto, por lo menos o dos. La verdad que son tantos que tenemos que trabajar con lo que tenemos. Nosotros tenemos un grupo de 6 personas para buscar personas desaparecidas. Para homicidios tenemos también otras 6 personas buscando a los homicidas. Y así en delitos sexuales tenemos 6 personas también dedicadas
desaparecidos, ¿cuántos?
6. Aquí en Vallarta.
Uh-huh. Y bueno, se lo comento porque de pronto las propias familias, amigos, familiares de los desaparecidos nos dicen que prácticamente ellos son los que han tenido que hacer las investigaciones, que sienten como una inconsistencia en el trabajo que vienen elaborando los investigadores. Ellos incluso nos dicen, por eso le formulo la pregunta, de que no tienen personal, de que no tienen los elementos como, por ejemplo, los recursos para hacer estas búsquedas. ¿Qué tan cierto es esto?
Bueno, yo creo que esto es relativo. Por ejemplo, si las gentes efectivamente dicen a nosotros, o sea, nos dicen, es que todos los datos los hemos dado nosotros, pues es que ellos son los que conocen a sus familiares, ellos son los que tienen, saben quiénes son sus amistades, quiénes son los novios, quiénes son los exmaridos, quiénes son los amantes, quiénes son los lugares donde solía frecuentar, a qué hora salió, a qué hora llegó, cuál fue la última hora de desaparición, en fin, eso... Es que ellos son los que lo saben. Ellos tienen que aportarnos los datos a nosotros. No es que nosotros solamente investigando a través de los datos de esas gentes podemos llegar a encontrar a esas personas.
Y bueno, y entonces, ¿hay un avance? Sí lo hay. ¿Podemos esperar que algunos de estos casos emblemáticos de desaparecidos en Puerto Vallarta, con alguno se llegue a hacer justicia o por lo pronto se encuentre?
Nosotros en el caso, por ejemplo, de Erika y de algunos otros
y de Humberto y de Humberto Gómez Arévalo,
consideramos que es probable y es dable que podamos en un momento dado encontrar un responsable y solicitar la orden de aprehensión en contra de esas personas. Es decir, tenemos objetivos, tenemos precisado tenemos la sospecha de quién pudo haber cometido el delito, pero aún no tenemos los suficientes datos como para llevarlos a un juez de control para que nos dicte una orden de aprehensión. Pero sí, en muchos de esos casos estamos muy cerca de lograrlo. Y es para las personas lo casi es lo mismo que el asunto de las personas de las personas que son víctimas de homicidio, por ejemplo. Es decir, tenemos la orden de aprehensión, sabemos quién lo mató, pero no lo encontramos. ¿Por qué? Porque ya se fue a Estados Unidos, porque ya se desapareció a otro estado.
Se hacen mal las carpetas y luego...
No creo que estén mal las carpetas. ¿No? Les podemos decir, por ejemplo, en el caso de todas las desaparecidas más importantes aquí, las más conocidas, bueno, fueron parte de los grupos de mujeres que tienen que tienen bastante influencia y bastante relación en la Fiscalía General del Estado. Es decir, ellos revisan los expedientes cuando quieren y no nos pueden acusar de que no hemos trabajado en ninguno de los casos. Son voluminosos los expedientes porque se ha hecho realmente bastante. Ahora, le digo, pero para los familiares es la misma cuestión. Es decir, no podemos localizar al que lo mató o al que la mató. Y bueno, pues dicen que no trabajamos. Sí, se trabaja todos los días, les hemos dicho. Todos los días estamos atrás de suicidas, de ahogados, de personas que fallecen en sus hogares, de atropellados. Es decir, todos los días tenemos detenidos, todos los días.
Se ha incrementado mucho todo esto en Vallarta, desaparecidos, los asesinatos, los accidentes, en fin, y desde luego ustedes que tienen que reaccionar, pero también sería, y creo que es muy necesario que todas las autoridades que tienen esta responsabilidad emprenda también pues una campaña de concientización entre las jovencitas, en que, bueno, pues no salgan con desconocidos, en que si ven una página en internet que, como las chicas que estaban invitando a una fiesta, como en alberca, aquí en Puerto Vallarta, aquí por la zona de Fluvial, por la Díaz Ordaz, se hizo un operativo por parte de la fundación y autoridades que vinieron de fuera, vamos, en donde pudieron rescatar estas jovencitas que serían subastadas, de acuerdo a la Fundación de Niños Robados y Desaparecidos. Manuel Estrada, bueno, nos comentaba sobre este asunto, y vemos cómo a veces los jóvenes, porque son más jóvenes, no vemos una persona, por ejemplo, de 70 años desaparecido. A veces desaparecen porque ya tienen Alzheimer, porque se les va la memoria. Pero si usted se fija, aquí estamos abriendo la página de desaparecidos en Puerto Vallarta. Ya hay hasta página de desaparecidos en Facebook y en algunas otras, en donde habla de la gente desaparecida, de jóvenes. Hoy está desaparecido un chico, un jovencito de 18 años, que estaba en Tepic. Su mamá vino a buscarlo. La maestra, ahorita le paso el nombre, pues ha estado, Verónica Vironche, ha estado buscando a su hijo aquí en Puerto Vallarta, porque le hablaron y le dijeron, aquí vimos a su hijo, desde Tepic se lo trajeron para acá. Bueno, y aquí está esta página de desaparecidos en Puerto Vallarta, y nos damos cuenta que ya para que haya una página de desaparecidos, pues es algo preocupante. ¿Usted la conoció esta página?
No la conozco.
Bueno, pues aquí está, mírela, esta página, seguramente algunos ya regresaron, no sabemos, y sí sería conveniente también decirle a la gente, si ya regresó tu familiar o si ya lo encontraron, pues por favor de dar aviso a las autoridades. Y en el caso de los que sabemos que no han encontrado porque hemos estado en contacto con sus familiares, en el caso, por ejemplo, de Erika Cueto, de Humberto Gómez Arévalo, que son los más emblemáticos, hay muchos más desaparecidos, pues seguir insistiendo, seguir buscando. Estos casos son mucho, muy especiales, diría yo, a diferencia de los que usted menciona, que se van con los novios o que se van, ¿cómo dijo usted?
Bueno, pues se va después de sus familiares, pues encuentran nuevas parejas, o se van con el novio, o se van con los amigos, o se van a probar suerte, o quieren liberarse del yugo de familiar. Familia. Entonces, bueno, pero esos son los más, o sea, los más de los casos son de ese estilo. Los menos son las personas a las que se señala, los que son emblemáticos, los que realmente, efectivamente desaparecen. Pero a todos se les hace la búsqueda. Últimamente, nos hemos dado a la tarea, pues, de estar revisando los asuntos viejos y buscando a las personas que hicieron la denuncia. Muchas de ellas ya no están, ya no viven, porque aquí es un lugar donde la gente viene a trabajar y pueden trabajar uno o dos o tres o cinco años y muchos de ellos regresan a sus lugares de origen. O bien, vienen a trabajar por temporadas a Puerto Vallarta. Entonces, mucha gente de esa, le hemos dado todos los asuntos viejos o antiguos, les dimos una repasada a todos los asuntos y bueno, ya mucha gente no está. Mucha gente de los que denunciaron ya sus casas están vacías o tienen otros inquilinos, otras personas viviendo ahí y ya no tenemos el dato. No sabemos si algún día aparecieron sus familiares. Nosotros recientemente hicimos una búsqueda en todos los asuntos que tenemos pendientes y localizamos, trabajamos 136 averiguaciones y 106 carpetas de investigación. En averiguaciones previas, solamente en tres asuntos logramos comprobar que la gente ya había aparecido. y en 106 carpetas de investigación, que son pues el, como se les denomina, el nuevo sistema de justicia penal a los expedientes, encontramos a 9 personas, 12 en total hace como una, aproximadamente 2 meses.
Miren, por ejemplo, les voy a dar carpetas de investigación del 2015. Iniciaron 76, o sea, 76 personas desaparecidas en el 2015. Pero se hizo un operativo, se buscó a la gente y localizaron a 55. De 76 quedaron 21, o sea, 21 están vigentes en el 2015. En el 2018 se iniciaron carpetas de investigación 170, de las cuales 134 fueron localizadas y 36 continúan vigentes. Entonces, pues eso también nos habla de que hay cifras que de pronto decimos 170 personas desaparecidas en lo que va de 2018. Sí, el reciente operativo se localizaron 134 y están vigentes 36. Y bueno, de todas maneras, con todo y esto, pues es alto el número. ¿Por qué desaparece la gente? Ya nos dio su punto de vista aquí el delegado, el maestro Francisco Sandoval, delegado general de la Fiscalía, ya nos dice cuál es la constante. Sin embargo, bueno, en estas búsquedas, ¿cree usted, es una pregunta, cree usted que esté que tenga que ver algo la trata de personas? ¿Qué es lo que, aparte de lo que usted ya nos dijo, que se van con el amigo, con el amante, con que buscan otro tipo de cosas? Le pregunto, ¿esto no cree usted que tenga que ver con la trata de personas? Yo creo que se requiere de un diagnóstico hecho, obviamente, por profesionales, en donde nos digan qué está pasando, porque no pasa nada más en Puerto Vallarta, pasan en muchos lugares más del estado, por ejemplo, en este cinturón rojo que le llaman, y las recomendaciones que ha hecho la Comisión de Derechos Humanos, y le pregunto, ¿no tendrá que ver esto también?
No tenemos ninguna información al respecto como para aseverar que efectivamente esas personas que aún todavía no aparecen, ya
estén relacionadas sería una con la de trata de blancas.
No tenemos ningún indicio. En el último asunto, del que habla usted, de la famosa fiesta que se anunció por internet y la que vinieron autoridades de otra área, pues, que no es de la Fiscalía General del Estado. Bueno, la verdad que no tenemos ninguna información al respecto. O sea, ¿a quién detuvieron? Supuestamente estaban ahí para la trata de blancas o para, no sé, para pescar algunas gentes de esas que iban a la fiesta, que eran puras muchachas muy, muy jóvenes. ¿A quién se detuvo?
¿No hay una carpeta?
No hay ninguna información, es decir, ¿a quién se detuvo? No, porque yo creo que no estaban solas. Si alguien invitó a la fiesta, pues se había de haber encargados de la fiesta. ¿Y dónde están los encargados?
Lo hicieron con un operativo federal, ¿no?
Pues parece ser que fue federal. Nosotros, como no nos informaron, pues no sabemos nada del asunto. Pero además, si hubiera dado a conocer quién estaba al cargo del asunto, quién se las iba a llevar, quién las iba a contratar, muy raro que no hubo ni una sola persona detenida. Creo que agarraron a 2 taxistas que iban llegando con muchachas. ¿Y los
¿De quién es la casa? ¿Todo eso?
¿De quién fue la casa? No sabemos nada.
Pues con muchísimo gusto, nosotros le hablamos al presidente de la Fundación de Niños, esta Fundación Internacional de Niños Desaparecidos, porque él justamente fue a hacer la declaración, tengo entendido, a la PGR en la ciudad de Guadalajara, y las investigaciones están allá. Porque, pues, según nos dijo él, y tenemos por ahí el audio también, pues, que iban a haber más detenciones y que había más lugares de estos, ¿no?
Bueno, nosotros, o sea, nosotros, creo que no tenemos por qué reclamar, pues, que no nos informen. Es un asunto, son niveles de gobierno, son delitos de un
orden. Investigaciones especiales.
Investigaciones especiales. Pero no sabemos que haya habido ningún detenido como para estar en condiciones de solicitar que nos proporcionen datos, a ver si nosotros pudiéramos continuar con la investigación. Nada, no sabemos nada del asunto.
Bien, pues le agradezco. ¿Alguna recomendación a los habitantes, a los padres de familia, a los jóvenes?
Yo, pues yo creo que todo es cuestión de educación y de inculcarle valores a los jóvenes de la familia, de este, de comportamiento, y que sean realmente válidos para que estas personas o estos muchachos o estos jóvenes que se salen de su casa o que se juntan con personas que en un momento dado les pueden invitar a hacer algunas cuestiones delictivas o de alguna manera mal para ellos, pues que les evite esas cuestiones, que los cuiden y que les enseñen el buen camino que debe seguir una persona para llegar a ser un útil ciudadano.
Muchas gracias, amigos del auditorio. Pues de esta manera nos despedimos, agradecemos el favor de su atención. Tenemos mucha información que se nos quedó pendiente, rápidamente se la comento. Aprueba el Ayuntamiento de Bahía de Banderas establecer nomenclatura de las calles de los poblados del Guamúchil, San Quintín y San Ignacio. De la misma forma, funcionarios del Instituto Jalisciense para Migrantes recomiendan evitar cualquier trámite a través de coyotes. También tenemos información que vamos a subir a las redes sociales, desde luego, y que mañana... le tendremos también. El regidor electo de Mascota por Morena, Marco Antonio Rubio López, dice que es necesario establecer una nueva forma de trabajar en el próximo ayuntamiento. De la elección en Mascota, por lo pronto, está impugnada. Vamos a ver qué sucede, cuáles son los resultados. Gracias, Héctor Ponce, en controles técnicos. Roberto Hernández, gracias. En las redes sociales, muchas gracias, Enrique Bonilla, y también en la producción general, a nuestro compañero Chepe Gómez, José Isabel Gómez, gracias. Le recuerdo que tenemos cortes informativos. Esté usted pendiente con nuestro compañero Roberto Hernández a las 4 y a las 6 con Carlos Iretti. Gracias, buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.